Esto es Insight, el negocio del deporte desde dentro.
Capítulo 81. Juan de Aguirre.
Insight. Con Raúl Gimós.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sports and Life dedicado al negocio del deporte. Nuestro invitado de hoy es Juan de Dios Aguirre, uno de los socios de Tenium, la empresa que saltó a la fama hace un par de años cuando el Tenis Barcelona le adjudicó la organización del trofeo Conde de Godó de tenis a partir del 2021, una compañía que posee en propiedad torneos ATP, que gestiona campeonatos del circuito y que además representa a diversos tenistas, entre ellos Feliciano López y Richard Gasquet. Hoy vamos a descubrir cómo trabajan y vamos a hablar de tenis y de pádel con Juan de Aguirre, que además ha ejercido de director comercial en la primera edición del Godó organizada por Tenium. Si nos queréis poner cara, os recuerdo que también podéis ver las entrevistas de Insight Sports Business en el canal de YouTube de Sports and Life. Os dejamos el enlace en las notas del capítulo, donde también encontraréis el correo electrónico del podcast, insight@sportsandlife.com. Nos podéis escribir lo que queráis, vuestro feedback siempre es importante. También os dejamos los enlaces a los otros tres podcasts que producimos desde Sports and Life, desde la factoría de podcast de Sports and Life. Volata Radio, la última incorporación, un podcast que hacemos para la revista Volata, revista de ciclismo, lo presenta Pau Mitjans y se estrenó a principios de julio con el primer capítulo, con una entrevista con Alberto Contador. Si os gusta el ciclismo, os va a gustar Volata Radio. También os dejamos los enlaces del Fútbol de Todos para CaixaBank Football Experience, un podcast que hemos hecho durante la temporada 2021 junto a Marcos López. 29 capítulos muy futboleros con 29 entrevistas muy futboleras. Y también para los amantes del mundo empresarial y de la innovación, Smart Connections con David Blay. Acabamos de publicar el capítulo número 7. Venga, va, vamos con Juan de Aguirre y con Tenium.
Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life.
Hola, Juan de, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias.
¿Qué tal? Encantado, gracias a ti, Raúl, por invitarme.
Bueno, vamos a empezar conociéndote un poco más, a ti y a Tenium, y la relación que os une. Explícanos cuándo te sumas a Tenium como socio, cómo empieza vuestra relación y cuál es tu función especialmente en Tenium.
Vale, pues mira, mi perfil ha sido bastante variado, te diría. Empecé en el mundo de la banca, luego pasé al mundo de la consultoría estratégica en el sector teleco, o sea, de momento nada que ver con el deporte. Uh-huh. Y más adelante empecé a trabajar para el gobierno emirati, llevando las inversiones del sector teleco en Abu Dhabi, ¿vale? Y fue en ese momento cuando recibí, bueno, yo estaba en contacto siempre con Christoph Puelings, que es nuestro CEO y fundador, ¿no? Cofundador con Sebastián Grosjean de Tenium, porque él había sido el fundador de Delta Partners, que es la consultora donde yo había trabajado hace un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, estaba en contacto con él, siempre me había encantado el mundo del deporte. Y un día recibí una llamada: oye, Juan, queremos hacer crecer esto y tal. Habían de momento comprado el torneo de Valencia y lo habían llevado a Amberes, y justo estaban planteándose comprar el segundo torneo, que era el de Argentina, ¿vale? Dos ATPs, 250. Dijo: oye, mira, nos hace falta alguna mano más, queremos crecer y nos gustaría que te unieras a nosotros y bueno, que coinviertas y tal, y que tiremos adelante, ¿no? Le dije: bueno, pues cuéntame un poquito más. La verdad que Christoph siempre ha tenido una visión como muy, muy amplia, te diría, ¿no? Como muy estratégica, y ya desde el principio, cuando me dijo lo que quería hacer, ¿no? Y cuál era su ambición, que al final es: oye, ahora tenemos dos torneos, ¿no? Pero la ambición es intentar, pues, ser un player relevante del mundo del tenis. Así que si te unes, pues encantado. Y di el salto. Me volví a Barcelona en lugar de estar en Abu Dhabi allí con los Habibis y aquí estoy.
Estamos hablando del año... Encantado.
2018 a principios. Ajá. Ahora hace 3 años y pico. Ya, sí. Y bueno, y de hecho, bueno, la otra parte graciosa, ¿no? Que contabas o me preguntabas cuál es mi rol. Pues mi rol, mira, el originalmente era un rol de desarrollo de negocio internacional, es decir, para mirar nuevos torneos que incorporar, ¿no? Por ejemplo, el tema del Godó, que seguro que luego hablaremos, ¿no? Pues hemos mirado algún torneo más para comprar, para seguir creciendo. Pero el día que aterricé aquí, resulta que hubo una disputa con la agencia que organizaba el torneo de Bamberes. Uh-huh. Y bueno, hubo un malentendido y tal, y al final pues cerramos la relación con ellos y nos tocaba a nosotros organizar el torneo completamente, ¿no? Entonces me dijo, ya sé que te había contratado para esto, pero necesito que me eches una mano en Amberes. Dije, oye, pues yo encantado, porque así aprenderé esto desde dentro, ¿no? Al final no tenía mucha experiencia. Y ahí es donde nació mi rol principal ahora en la organización, ¿no? Que es la parte de la dirección comercial. Empecé allí principalmente llevando todas las relaciones con sponsors y creando un nuevo negocio a nivel patrocinio y hospitalidad. Y a partir de ahí, pues en los torneos que hemos ido incorporando, en el caso particular del Godó, pues he sido el que ha llevado la parte comercial desde el principio.
Uh-huh. Tu historia con Tenium, por tanto, empieza en 2018, pero la historia de Tenium tampoco hay que ir mucho más allá, ¿no? Es una empresa, es una compañía relativamente nueva.
Correcto, sí, Tenium se funda en 2015. Al final se funda a raíz de la oportunidad de la compra del torneo de Valencia, ¿no? Pues el torneo de Valencia en su momento la Generalitat de Valencia dejó de invertir en el torneo, entonces los dueños empezaron a tener bastantes tensiones financieras, digamos, ¿no? Y dijeron, oye, mira, preferimos salir. Es verdad que en España siempre está la discusión de si caben 3 torneos relevantes, ¿no? Porque ya hay 2 muy importantes. Y el tercero era el de Valencia, que es un 250. Al final los patrocinadores no son tan diferentes, el dinero es relativamente limitado, obviamente, y el público tampoco es mucho más amplio, ¿no? Entonces no quisieron seguir con el riesgo y ahí es cuando salió la oportunidad y Christoph y el equipo que fundó Tenium pues analizaron la oportunidad y dijeron, oye, venga, va, esta es la oportunidad de meternos de verdad en algo que nos habíamos planteado, ¿no? O sea, que fue un poco esa oportunidad la que llevó a lanzarse en el mundo del tenis.
Bueno, ahora explícanos, Juande, cuáles son las áreas de negocio de Tenium, porque en el poco rato que llevamos hablando ya han salido 2 conceptos. El de comprar, ser el poseedor de los derechos de un torneo, y el de gestionar. Que son 2 cosas, pueden ser 2 cosas diferentes, ¿eh? A veces, correcto, imagino que lo puede hacer la misma compañía, la misma empresa, pero también se puede ser diferente, como lo que hacéis vosotros con el Godó, que evidentemente luego hablamos, porque os habéis estrenado en este 2021 y es el gran hit, ¿no? de Tenium en lo que respecta a la organización de torneos de tenis, ¿no? ¿Cuáles, correcto, son las áreas de negocio así a grandes rasgos de Tenium?
Pues mira, tenemos 3 grandes áreas, ¿vale? Y de hecho lo que comentas de gestión y propiedad pues está dentro de una, pero ahora te la explicaré. La primera, que es la que más recursos concentra tanto a nivel económico como a nivel de recursos humanos, es la de torneos, ¿vale? Dentro de torneos lo que hacemos es centrarnos mucho en torneos ATP principalmente, ¿vale? Entonces tenemos 2 torneos ATP 250 en propiedad y bajo gestión también, ambos. Y como bien dices, el Godó es el primer torneo que hemos incluido en la cartera como gestión únicamente, ¿no? Porque la propiedad es del Real Club de Tenis de Barcelona. Luego, además, fuera del ámbito ATP, organizamos alguna exhibición también. Esto sobre todo pre-COVID. Ahora, de momento, estamos otra vez viendo a ver qué hacemos con el mundo de las exhibiciones, ¿no? Por la situación. Porque es más difícil de monetizar, ¿no? En un entorno en el que el público es lo más relevante. Y organizamos una exhibición que se llama Senior Master Cup, que empezó en Marbella, que llevamos a McEnroe y tal. Luego transicionamos hacia algunos jugadores un poco más mayores del circuito, pero que todavía no están retirados, por ejemplo, Feliciano López, David Ferrer, etcétera, en su momento. Y ahora justo en septiembre hacemos nuestro primer ITF también aquí en Valencia, un 80K de mujeres con Anabel Medina. ¿Vale? Esto es lo que hacemos en la parte de torneos. En Argentina también vamos a organizar un WTA en noviembre. Uh-huh. Entonces ya estamos como ampliando el foco, ¿no? De ATP 250-500 a WTA, ITF y alguna exhibición. ¿Vale? Y de hecho, me gustaría decir que en las próximas 2-3 semanas podremos anunciar pues, una nueva exhibición de formato relevante internacional que también vamos a ganar el concurso, digamos, de gestión, ¿vale? Está más o menos verbalmente confirmado, pero hasta que no sea oficial prefiero no decir nada.
Perfecto.
Pues este es la parte de torneos, ¿vale? Principalmente tenis, y es verdad que estamos explorando la posibilidad de organizar algo también en el mundo del pádel, porque como está creciendo tanto, más a nivel internacional, porque en España, como bien sabes, está bastante copado por el circuito World Padel Tour y Setpoint Events, ¿no? Que es la compañía del grupo Estrella Damm. Entonces en España no tiene tanto sentido, pero sí que a nivel internacional se pueden conseguir buenos acuerdos con la organización para organizar un World Padel Tour.
Sí, ¿vale? tenía un apartado dedicado al pádel, porque uh-huh. también nos interesa mucho la evolución de este deporte y el debate, ¿no? La reflexión que hay siempre en ese contraste con el tenis, y creía que era interesante también tocarlo con vosotros, ¿no? Y verlo desde el punto de vista de negocio. Sí. Si te parece, luego hacia el final de la entrevista hablamos de pádel, porque hace poco además entrevistamos a Teddy Puig, que es el manager de Fernando Velasteguín, que tiene el proyecto...
Sí, tengo el placer de conocerle.
Sí, tiene el proyecto del Vela Padel Center y fue realmente interesante. También hemos hablado con el director de World Padel Tour, con Mario Hernando, y lo estamos siguiendo bastante de cerca el tema del pádel, porque
muy bien.
Está creciendo como pequeña industria. Nada que ver de momento con el tenis, pero bueno, claro, a nivel de practicantes sí que es muy interesante observarlo.
Hay muchas diferencias, pero sí, si queréis lo comentamos luego un poco más tarde.
Tenemos torneos, tenemos la incursión en el pádel, que luego hablamos,
correcto,
y luego tenéis jugadores, claro, sois representantes de tenistas.
Correcto, luego tenemos representación de jugadores. Esto nace porque a mediados de 2008 incorporamos a Enric Molina, que es el antiguo presidente de la ITF de árbitros, de jueces árbitro de la Organización Internacional de Tenis. Y es, bueno, cuando dejó el tema de juez árbitro, se hizo representante de Feliciano López, ¿vale? Uh-huh. Y así pues se empezó a tener algunos otros jugadores y tal. Entonces lo incorporamos a la cartera de Tenium, a él con todos sus jugadores. Entonces él se convirtió en un socio nuestro también del negocio, ¿no? Entonces así es como nace el mundo de representación. Y luego también incorporamos el negocio de representación de Lagardère. Lagardère Sports, que en Francia, digamos, estaban saliendo del mundo del tenis, y en la parte de representación conocimos al que llevaba el negocio, que es Julien Cassin, y se vino él con un ayudante suyo, Philippe, y se trajeron a toda su cartera también de jugadores, que es el más conocido, es Richard Gasquet. Y luego, obviamente, lo que se enfocan muchísimo, supongo que vosotros que hacéis también representación de jugadores y tal, pues haréis algo relativamente parecido, que es en la cantera, ¿no? En aquellos jugadores más jovencitos.
La captación, sí.
Correcto. Que tienen mucho potencial de crecimiento, ¿no? Y que obviamente pues es un poco aleatorio, ¿no? Hay veces que te sale bien y veces que te sale mal. Pero nosotros, por ejemplo, hemos tenido la gran suerte de captar a Vicky Jiménez, que fue la número uno del mundo junior y que ganó el Open de Australia junior en 2019, de hecho. O sea que... No, 2000, sí. Es que con lo del COVID las fechas me han vuelto loco. Sí. Fue inicio 2020, de hecho, perdona. El Open de Australia el año pasado. Sí.
Nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa a todos.
Sí, ¿verdad?
Ahora que hablamos de jugadores, ¿cuál es el papel de una agencia de representación de jugadores, de tenistas? Porque, claro, con futbolistas, digamos... pues se negocia el fichaje por un equipo. Bueno, lo de las marcas pues también sirve para los jugadores, los tenistas, ¿no? Pero digamos que esa es la función más clara, ¿no? Pero con un tenista, claro. Imagino que relación con patrocinadores, bueno, y gestionar un poco el día a día también, ¿no?
Correcto. Sí, al final el rol del representante del mundo del tenis, como bien dices, el concepto es totalmente diferente al del fútbol, pero tienes toda la parte de la representación comercial, de gestión de patrocinio y de identificación, venta, etcétera, con todo el trabajo que hay detrás también de gestión incluso estructural de la marca personal, ¿no? Que el jugador debería de centrarse de alguna manera, ¿no? Para poder vender ciertos patrocinios, etcétera, ¿vale? Entonces hacemos un trabajo un poco más estratégico y conceptual de la definición de la marca del jugador, ¿vale? Esto por un lado. Segundo, una cosa que sí que funciona bien en el mundo del tenis es la negociación de garantías, ¿vale? Lo que se hace es hablar con torneos, obviamente no los Grand Slams ni los Master 1000 posiblemente, pero torneos que quieren algún nombre de referencia. Entonces pagan una cantidad, ¿no?, para traer al jugador. Por ejemplo, pues a Feliciano López, ¿no?, se le vendía pues garantías para ir al torneo de Queens, me invento, ¿vale? Pues al final negocias una cantidad de dinero.
Es decir, que no quede todo expuesto a si va pasando rondas al premio económico que se va a llevar, sino que tenga un fijo, ¿no?
Correcto, sí, porque si no, a veces no le encaja en calendario ir a jugar ese torneo.
Claro.
O simplemente pues no le apetece, por lo que sea, ¿no? También pues estas ligas universitarias o estas ligas extrañas que hacen en Estados Unidos de equipos, ¿no?, contra otros y tal, pues estos al final pagan bastante pasta para tener a jugadores o tipo la Laver Cup, ¿vale? Al final, como no hay un prize money, no hay dinero en juego, pues tienen que pagar dinero para que los jugadores vayan a jugar, ¿vale? Y luego el tercer punto, como bien decías, pues es eso, es la gestión un poco del día a día más administrativa también, ¿no?, de gestión, organización de hoteles, el tema del antidoping, contratos.
Sí, todo que esto, no es poco, ¿eh?, para un tenista que viaja buena parte del año. La producción, digamos, es importante, es importante.
Exacto, es relevante. Y luego, mira, hablando por hacer el vínculo, ¿eh?, con la parte del pádel que hablábamos antes, justo durante la pandemia, hace un año, firmamos también la representación de Marta Marrero.
Ajá.
Que es, bueno, jugadora de pádel, ¿no? Había sido la número uno hace 2 años.
Bueno, que viene del tenis, de hecho.
Correcto, que había jugado cuartos de final en Roland Garros, y ha sido una buena tenista hasta que se lesionó. Luego empezó a jugar al pádel y se le dio bien. Y bueno, ha sido nuestro primer fichaje en el mundo del pádel y la idea es seguir creciendo. Y bueno, esto ya hablaremos luego, la parte del pádel. ¿Va?
Vamos a los torneos.
Exacto.
Aguantamos un poquito con el Godó, que será el eje central de la entrevista, pero torneos de propiedad, Buenos Aires y Amberes, esto imagino que se compran, ¿no?, los derechos. Antes comentabas el caso de Valencia, que luego os lo llevasteis a Amberes, pero se compran, la propiedad es de una empresa y se negocia, se compra y a partir de ahí la gestión queda a vuestra... digamos, decisión si la externalizáis o si lo hacéis vosotros. En vuestro caso, como también hacéis esto, pues lo hacéis vosotros, ¿no?
Correcto.
Entonces, explícanos dónde está cuál es el modelo de negocio de un torneo, por ejemplo, un ATP 250, gastos, ingresos, ¿dónde está la manera de hacer negocio con un torneo?
Sí, mira, bueno, antes de nada, decirte que sí, tienes toda la razón, así es como funciona. Al final, para que os hagáis una idea, digamos, la ATP, ¿no?, como la Asociación de Tenistas Profesionales, que está formada por torneos y por jugadores, originalmente emitió unas licencias, ¿no? O sea, hablo de hace muchísimos años. Entonces, un señor se arriesgaba, digamos, a organizar un torneo, ¿no? Entonces tenía que gestionar, como bien dices, toda la P&L, ¿no? En ese momento, pues a lo mejor pagaba un pequeño fee anual o lo que sea. ¿Qué pasa? Que este torneo empieza a generar pues una cuenta de resultados relevante y, como cualquier negocio, pues tiene un valor, ¿no? El valor pues puede ser un múltiplo, digamos, de lo que genera el torneo a nivel de rentabilidad, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que esa persona que tiene esa licencia pueda empezar a comprar y vender la licencia, ¿no? Entonces, este señor coge y Tenium llega a los señores que tienen la licencia de Valencia, les dice, oye, dejadme ver los números y tal, hacemos algunos números nosotros pensando qué es lo que creemos que podemos generar en el mercado donde vayamos a llevar el torneo. Y a partir de ahí pues se hace una oferta, se compra, ¿no?
Si compras la licencia, ¿tienes derecho a llevártelo donde quieras? ¿Es como una franquicia de la NBA, digamos?
Es 100% libertad, es decir, la ATP tiene que aprobar este movimiento, ajá, ¿vale? Pero siempre y cuando sea en el mismo swing, ¿vale? Si, por ejemplo, es en el swing europeo, hay algo de flexibilidad. Sería muy difícil comprar el torneo de Valencia y llevártelo a Argentina, por ejemplo, ¿vale? Porque sí que quieren que haya cierta consistencia en la agenda de los jugadores, ¿vale? Y luego sí que lo que haces es comprar normalmente una semana concreta. Esa semana es la que tú compras. Por ejemplo, la de Amberes es la tercera de octubre, ¿no? Y la de Argentina, la segunda de febrero. Esto no cambia, ¿vale? Normalmente, a no ser que la ATP se reorganice del todo y haya ciertas discusiones, ¿vale? Para que, bueno, te hagas una idea.
Es que el calendario tenístico hay castañas pilongas, ¿eh? Ya hemos visto el caso de la cómo encajar la nueva Davis, fue un drama, ¿no?
Es un drama. Cada vez que hay un nuevo evento o cada vez que hay un retraso. Por ejemplo, cuando el Open de Australia se retrasó 2 semanas con todo el rollo del COVID y las cuarentenas y tal, hubo un lío tremendo. Y como se canceló Indian Wells, era el que ya estaba confirmado, se pudieron ajustar esas 2 semanas, pero todos los torneos que estaban entre Australia e Indian Wells se vieron retrasados 2 semanas. Y entonces hubo bastante negociación y de hecho hubo una compensación económica por parte del Open de Australia para permitir que esto pasase, pues obviamente pues genera ciertas complicaciones para la organización del torneo, ¿no? Pero bueno. Entonces, dicho esto, cuando ya tienes la licencia, ¿cómo funciona? Un 250, ¿vale? Para que os hagáis una idea, es un presupuesto de organización del torneo, de unos 3 millones de euros aprox, ¿vale? Eso es lo que es el costo, ¿no? Y el costo, ¿cómo o en qué se divide? Pues principalmente tienes toda la parte del prize money, ¿vale? O sea, el premio que hay que pagarle a los jugadores, que suele ser pues, en torno a unos 700.000, más o menos. Luego tienes toda la parte de garantías, lo que te decía antes, pues quieres algunos nombres y tal, que esto va un poco a merced del torneo, de lo que se quiera gastar, lo que ingreses en función de lo que quieras ganar, más o menos. Y luego está toda la parte de organización per se, ¿no? De alquilar el venue, contratar a toda la gente, montar carpas, hacer las pistas, bla, 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 ¿no? O sea, toda esta parte pues llega a un total de estos 3 millones de euros, ¿vale? Está la parte de costos. Luego está la parte de ingresos, que básicamente se divide, principalmente suele ser patrocinio, ¿vale? Es la más relevante. Suele ser en torno a entre el 35-45%, ¿vale? Más o menos del presupuesto de gastos. Luego tienes toda la parte de derechos de medios, ¿vale? Que en este caso, en los torneos más pequeñitos también, lo que suele pasar es que la ATP tiene una organización que se llama ATP Media, y entonces los torneos pequeños se adhieren a un pool en el que tú ya cedes tus derechos y entonces ATP Media los vende conjuntamente con otros torneos. Tenemos algo más de fuerza de negociación, ¿no? Entonces, al final, en base a lo que sale, pues cada torneo tiene X euros, ¿no? Y no tenemos que salir nosotros a vender esos derechos de manera individual, ¿vale? Y estos derechos pues pueden ser un 20-25% del presupuesto. Y luego ya viene la parte más de ticketing, que también puede estar en torno a ese porcentaje, y luego la parte de hospitalidad, que la separo del ticketing, aunque sea el mismo concepto de como ATP lo clasifica, es como event day revenues, ¿no? Que son los ingresos que generas cada día del evento, pero a mí me gusta separarlo porque al final el concepto es muy diferente, ¿no? El de hospitalidad pues tiene un servicio adicional que es un acceso a una zona VIP.
Bueno, esto es lo que podríamos resumir con una palabra, sobre todo los amantes del Godó lo conocerán, que es village.
Correcto, correcto. Y que este año le hemos dado una transición, que luego ya hablaremos, que sé que me vas a preguntar.
Sí, sí, vamos al Godó. Porque, vale. Bueno, imagino que cuando se adjudicaron en una enconada lucha con Cosmos y IMG el Godó a partir de 2021, que creo que son 3 años, Juan, de si no me equivoco.
Originalmente eran 3+1, pero es cierto que como este año pues hubo un poco de ajuste de las condiciones por todo el tema del COVID y tal, como podéis imaginar, pues se renegoció extendiéndolo un año más.
Ah, ¿vale? Perfecto. O sea,
son 4+1.
Imagino que el día de 2020 que pasó eso, que ahora no recuerdo cuándo fue, pero que fue el día, un día que tenéis grabado, ¿no? En Tenium, un día importante.
Sí, de hecho, te puedo decir el día exacto porque coincidió con mi cumpleaños.
Anda.
¿Vale? Sí, fue el 27 de noviembre del 19.
Ah, fue en el 19 incluso, vale.
Sí,
de
fue final porque no sé si recordar.
Tuvo que ser antes de la edición del 20, que luego no se hizo porque hubiera sido la correcto. Última de IMG, digamos.
Correcto, correcto. Vale. Y sí, sí. Y de hecho, la nueva junta había cambiado en noviembre, diciembre del 2018 y estuve un año de proceso, ¿vale? Más o menos. En este proceso largo, ¿no? Que al final es el que ganamos nosotros. Pero sí, sí, como bien dices, yo al menos recuerdo ese día con un júbilo brutal, ¿no? Después de mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pues como te puedes imaginar, fueron muchos meses de sacrificio, de mucho pensar, de documentos, de presentaciones, de relación, tal.
Y de incertidumbre, porque cuando hay un tender, claro, bueno, tú vas y puedes...
Uno gana y los otros no.
Puedes haber trabajado un año en balde. Bueno, nunca es en balde, porque siempre hay learnings y siempre te sirve, ¿no? Pero bueno...
Correcto. Pero sin el retorno inmediato, ¿no? Y obviamente era una posibilidad, ¿eh? Y yo recuerdo perfectamente porque ese día estábamos todo el equipo juntos. Yo no, porque era mi cumpleaños, iba al día siguiente y me llamó Christoph y me dijo, Juande, que me acaban de llamar del Godot y tal, pero así como muy serio. Y dije yo, joder, nada, pues no lo hemos ganado y tal, ¿no? Y me dice, que nos lo han dado, que nos lo han dado. Y yo empecé a gritar, estaba en un spa, me acuerdo perfectamente, porque ahora me cumple, en un spa en silencio, todo y yo, no me digas, en serio, tal, sí, sí, sí. Y pero claro, es un arma de doble filo, ¿no? Porque en ese momento el júbilo es brutal, ¿no? La emoción, pero a la vez es como que cae el peso de la responsabilidad, ¿no? De una responsabilidad que ya anticipabas, ¿no? Sabías que iba a venir, pero en el momento en el que se materializa, uf, yo recuerdo 2-3 semanas después de una ansiedad, decir, bueno, señores, ahora hay que ponerse manos a la obra, ¿eh? Hemos pensado mucho y tal, pero esto hay que ejecutarlo, señores, que es un torneo relevante, ¿sabes? Sí, sí, y fue una época, bueno, interesante, y encima se le añade pues el famoso marzo 2021 con el COVID, pues hombre.
Sí, sí, marzo 2020, que el torneo de 2020, que era el último de IMG, que también, pobres, no se pudo hacer.
Correcto.
Y bueno, vosotros pues empezáis a preparar la edición de 2021 y bueno, ya se ha hecho.
Sí.
Bueno, te quería preguntar, antes de que me digas cómo ha ido y si habéis quedado contentos y tal, ¿cómo, o sea, ¿por qué ganasteis? O sea, ¿qué ofrecíais? ¿Qué convenció al Tenis Barcelona para que os lo otorgaran?
Ganamos porque somos los mejores. Bueno, bromas aparte. Hombre, creo que somos muy buenos, si no, no lo haríamos. Pero, mira, la verdad, no sé si hay una sola clave, ¿vale? Porque, honestamente, entre los que estábamos compitiendo, ¿no? Yo te diría casi más que los 3, los 6, incluso desde primeras, había más candidatos que IMG y Cosmos, que eran RPM, MediaPro y Octagon, ¿vale?
Todos gigantes.
Claro, o sea, todos gigantes, todos grandes, todos buenos, con mucha experiencia en la organización de eventos, tal vez menos experiencia en el mundo del tenis, ¿cierto? Pero eran todo, o sea, gente con muy buenas ideas y con capacidad de ejecución. Yo creo que nuestra gran diferenciación fue un poco nuestra metodología, ¿vale? Una cosa que no te he contado al principio es que de los que formamos Tenium, hay bastantes o varios que somos exconsultores, ¿vale? Que somos Christoph, Joaquín y yo en particular. Entonces, quieras que no, lo que hemos hecho en el mundo del tenis es formalizarlo de una manera un poco más metodológica de lo que se viene o está acostumbrado, digamos, el sector. Entonces, al hablar con la Junta del Tenis Barcelona, yo creo que es gente, son empresarios de Cataluña, vean que hablamos el mismo idioma, ¿no? No solo veníamos con un... Y no digo que los otros lo hayan hecho, ¿eh? O sea, solo te digo cuál creo yo que es la clave y lo que nos han comunicado. Íbamos y no solo decíamos, oye, hay que poner esto aquí, esto allá y va a estar bien, ¿no? Sino, señores, ¿cuál es el objetivo del torneo? Entonces, ¿cuáles son las palancas necesarias? ¿Cómo pensamos hacerlo? ¿Por qué creemos que esta es la mejor manera? Tal. Entonces, había un discurso muy bien estructurado, obviamente con mucho thinking, con mucha experiencia. Es verdad que una ATP 250 no es lo mismo que una ATP 500, pero al final, en esencia, lo único que cambia es el tamaño, ¿vale? O sea, conceptualmente es lo mismo. Entonces, juntando todos estos elementos, más tal vez el punto que yo creo que obviamente habrá sido bastante relevante, ¿no? Que es el del acuerdo en sí, la definición del acuerdo con el Tenis Barcelona, que seguro que les encajó más que lo que le propusieron el resto, ¿no? Uh-huh. Y hablo del acuerdo a nivel de operacionalización del torneo y económico, ¿no? Que al final, pues, no sé qué ofrecieron los otros, pero nosotros lo que hemos hecho es un acuerdo en el que decimos, señores, nosotros no somos dueños, pero estamos aquí para arriesgar con vosotros, ¿no? Y si la cosa va bien, pues oye, todos contentos. Y si la cosa no va tan bien, pues hombre, al menos cubramos algo de costes, ¿no? Pero al final nos arriesgamos todos, ¿vale? Entonces yo creo que la mezcla de estos elementos fueron clave para la decisión. Y como bien decía el club, al final ellos hicieron un gran trabajo, yo creo, de aislamiento de la presión mediática, ¿vale? Porque yo creo que al final había mucha presión o por la continuidad del partner actual, ¿no? Que era IMG, que yo creo que hubiera sido lo más... al ser lo más continuista hubiera sido lo menos arriesgado. Uh-huh. O alternativamente, pues un Cosmos, ¿no? Con una figura tan pública como Piqué, que obviamente pues organizan un evento de relevante magnitud como es la Copa Davis, ¿no? Con poca experiencia en ese momento, porque todavía habían hecho solo una, pero al final hubiese sido lo más fácil, ¿no? Entonces ellos se la jugaron a decir, oye, vamos a tomar una decisión de manera objetiva, en base a un criterio de selección, y lo que salga se comunicará a la gente como es. Y la verdad que fueron bastante valientes y obviamente nosotros pues encantados de que así fuera. Y entonces esto llevándolo un poco a la siguiente parte de la pregunta, Raúl, que es cómo ha ido,
sí, al final. Sí, cómo ha ido, porque decías, puede ir bien, puede ir mal. ¿Cómo ha ido 2021?
La verdad, estamos muy contentos con el resultado. Te diría que, ostras, ha sido una época complicada en el sentido de que hemos tenido que definir muchísimos escenarios para al final acabar en uno que a lo mejor ni siquiera habíamos previsto, ¿no? Es decir, hemos pasado por definir un torneo al 100% de aforo, que luego obviamente pasaba al 50%, que luego al final fueron solo 1.000 personas, que si podía haber zona pública, que si no podía haber zona pública. Había mucha confusión, ¿no? O sea, no lo sabían ni las autoridades sanitarias lo que iba a pasar, si la tercera ola después de la Semana Santa iba a ser relevante o no, si iban a cambiar las reglas o no, si la hospitalidad o la hostelería iba a estar más de las 5 o no. O sea, había tantas variables y tanta incertidumbre que nosotros, te puedes imaginar, o sea, la cantidad de escenarios era increíble. Yo en particular, que llevo toda la parte comercial, el tema de la renegociación de patrocinios con todos los patrocinadores, porque claro, los activos negociados versus los entregados son diferentes. Entonces había que ver cómo se compensa, ¿no? Al final hay que compensar de alguna manera, o sea, con tickets VIP o con más visibilidad o ajustando un poco el precio, etcétera, ¿no? Pero fue una carrera totalmente, o sea, un sprint brutal de última hora. Se hizo todo en el último mes y medio, 2 meses, más o menos. Entonces, claro, por el simple hecho de haberlo podido hacer, nosotros ya estábamos encantados. Pero es que luego, si le añadimos el hecho que realmente ha ido espectacular, porque lo que hemos hecho ha sido implementar principalmente, te diría, este año han sido 3 cambios relevantes, ¿no? Más allá de los condicionantes del COVID que nos han limitado el aforo y todo el tema pues de flujos y de mascarillas y tal, ¿no? Y de capacidades. Aparte de esto, que es un given, ¿no? Que no podíamos cambiarlo. Nosotros nos hemos enfocado mucho en cambiar la experiencia del VIP, ¿vale? O sea, antes mencionabas la palabra Village, que es lo que todo el mundo conoce. Nosotros estamos intentando transicionarla hacia la palabra hospitalidad, ¿vale? Porque el Village en sí
que está, es un concepto muy arraigado, ¿eh? Los que hemos ido años y años al Godó, el Village es el Village, ¿no?
El cambio es muy complicado, es cierto, pero ya ha habido algún artículo que ya dice, oye, señores, no hablemos de Village, hablemos de hospitalidad. ¿Por qué? Porque este año hemos implementado un concepto de VIP real, ¿vale? Es decir, el concepto de VIP parecido a lo que se hace en Madrid, como ejemplo, que es que vas, yo tengo mi palco, tengo comida en el restaurante y entonces tengo acceso a una sala que es una terraza VIP en la que yo puedo consumir lo que me dé la gana. O sea, es un all included, ¿no? Que es esa sensación más de VIP real, decir, oye, yo tengo aquí mi pulserita y tomo lo que quiero, ¿vale? Tomaré más o tomaré menos. No es esto de voy al Village, que voy al stand de alguien que me invita y luego encima voy a la zona, a la Vanguardia Gourmet, que compro porque tengo mi pulserita y tal, ¿no? Pero tengo que pagar. Entonces, ese concepto no existía en el Godó. Me consta, porque coincidí con alguien de IMG durante el torneo, que siempre se habían planteado implementar algo así, pero por la situación de aforo masivo les resultaba mucho más difícil de implementar, ¿no? Que ese es un poco el reto que nos encontramos hoy, ¿no? Que es cómo mantenemos ese concepto pese a la masividad del evento que esperamos el año que viene, ¿vale? Pero ya estamos trabajando en ello. Entonces, ese fue el principal cambio que hemos implementado, y el feedback de toda la gente que ha ido antes y después a Godó ha sido espectacular. Obviamente, en este feedback también se juntan dos elementos, ¿eh? Uno, que hemos cambiado el formato y que ha sido muy bueno. Y el segundo, que está totalmente fuera de nuestro control, que la gente estaba con unas ganas locas de hacer cualquier cosa. En plan, que hay un evento, ¿sabes? Estamos encantados. Pero bueno, luego un segundo cambio que también hemos implementado, que ha generado bastante más repercusión y que tanto patrocinadores como público en general estaban muy contentos, es toda la gestión mucho más activa de las redes de comunicación digital, ¿vale? Uh-huh. Hasta ahora el Godó se había enfocado mucho en la prensa tradicional, ¿vale? Bueno, en prensa o en medios tradicionales más que prensa. Y nosotros este año, es verdad que esto lo hacemos en todos nuestros torneos, nos hemos enfocado mucho en la parte de comunicación digital, que de hecho esto lo ha liderado Ana Panades con otra persona del equipo de Argentina, y ha salido espectacular, o sea, mucha repercusión. Hemos tenido, para que te hagas una idea, un post de en TikTok con más de 1,4 millones de views, ¿sabes? Solo el Sisipas tomándose aquí el kebab y el arnao. O sea, realmente hemos dedicado muchos recursos a generar contenido, a publicar contenido, a estar constantemente haciendo todo de manera inmediata. O sea, este equipo de comunicación.
Al final tiene un retorno también, porque al final es un activo más que podéis vender a nivel comercial.
Correcto. Se puede vender, o al menos te sirve también para justificar el retorno, claro, de patrocinadores relevantes, ¿no? Al final, tú que vienes del mundo de la comunicación, es que es clave, ¿no? Al final es cómo llegas a tu cliente, ¿no? Entonces, nosotros damos un canal más para llegar a interactuar con el cliente, que es lo que los patrocinadores quieren, ¿no? Y más hoy, con todo el tema pandemia, es más relevante. Y luego, un tercer cambio que ha sido muy bien recibido también, pero que honestamente no ha sido un pilar fundamental del año, no ha sido toda la parte más de la zona comercial del Fan Boulevard, que lo hemos transicionado. No había casi nada este año, no podíamos hacer nada, pero hemos puesto un concepto más así de food trucks, un poquito más cool, ¿vale? Y luego hemos metido también el concepto de mascota, que hasta ahora no había una mascota en Godó, y hemos creado el Woody, y era una mascota que ha triunfado brutal. O sea, todos los niños haciéndose fotos. También hay que decir que, aparte de la mascota, que es Mona, el actor que la llevaba era espectacular. O sea, lo veías ahí en la zona del Fan Boulevard. No había nadie y el tío estaba bailando constantemente y jugando. Y era como, tronco, no hay nadie, da igual. O sea, el tío se lo creía.
Bueno, se creyó. Entonces, el papel, claro, estaba motivado. Sí, sí.
Totalmente.
Muy bien.
Entonces, bueno, estos tres grandes cambios, ¿no?, han sido lo que ha hecho que el feedback en sí de este año ha sido espectacular. Nosotros hacemos también un survey en el venue, ¿no?, de 800 personas más o menos, y hacemos una valoración del torneo por zonas. Lo normal, o lo que se considera bueno, es una puntuación de 3,5 sobre 5. ¿Vale? Nosotros este año hemos conseguido una puntuación global del torneo de 4,5 sobre 5, que es una locura, que creo que es muy difícilmente repetible, porque también lo que te decía antes, ¿no?, el efecto COVID pues ha impactado en este exceso de optimismo del público, pero aún así el resultado es impecable. Así que la verdad que muy, muy contentos.
No, con todos estos handicaps, claro, la primera edición con la pandemia todavía activa, o sea, más difícil que este año. Esperemos que no lo tengáis, porque esperemos que el año que viene...
Habrá otros retos.
Sí, seguro, seguro, seguro.
Habrá otros retos, seguro.
No, y seguro que también este año pues no le habéis podido sacar todo el jugo económico, ¿no? Sobre todo a nivel de ticketing, porque no había pleno aforo, ¿no?, que le podréis sacar otros años, pero bueno.
Correcto, sí. Económicamente, no lo he mencionado, el resultado no ha sido malo, ¿vale? La verdad que para las circunstancias estamos muy contentos con el resultado, pero obviamente el volumen de lo que es la cuenta de resultados de un 500 no se ha alcanzado, ¿no? Tanto porque ha habido mucho menos ingreso, también mucho menos costo, porque obviamente el montaje del evento ha sido mucho más limitado, solo había un aforo de 1.000 personas.
Sí, pero los premios se pagan igual.
Bueno, ATP había reducido
sí,
un poquito.
Sí, ha bajado. Ah, de acuerdo.
Sí, bajaron un poquito también este año. Al final han sido conscientes.
Se han solidarizado.
De que todos nos teníamos que esforzar, porque es imprescindible que los jugadores jueguen el circuito, pero hombre, los organizadores tampoco van a subsidiarlo todo, ¿no? Al final no tendría mucho sentido.
Vale. Antes de acabar con el pádel, porque ya vamos terminando, Juande, sí. Un debate que hemos tenido mucho en este podcast y que lo hablamos siempre que hablamos con alguien del tenis o del pádel también lo hemos hablado, ¿no? Si el tenis debe cambiar algo. Este es un debate que lleva años ahí cociéndose. Si el tenis debe cambiar algo, básicamente el formato, la duración de los partidos, no sé, algo, sobre todo para cuando se vaya al Big Three, seguir captando nuevas audiencias. ¿Tú cómo ves este debate? ¿Cómo lo observas?
Pues yo creo que la respuesta es sí, ¿vale? O sea, algo tiene que cambiar. Yo creo que la gran duda está en cuál es el cambio necesario, ¿no? Por ejemplo, pues tienes a la ATP empujando mucho este nuevo formato en Next Gen, ¿no? Con un formato mucho más rápido, más dinámico, que es a 4 juegos con punto de oro, tipo el pádel, ¿no? Ahora también hay el tema del punto de oro. Es los jugadores que juegan y tal, lo dicen, la intensidad, las pulsaciones, los descansos son más cortos, etcétera, entonces hace que sea mucho más rápido, ¿no? Es verdad que esto beneficia mucho a los más jovencitos, porque te pones ahí a un Federer o incluso Nadal, por muy en forma que esté, estás y la intensidad es un poco diferente, ¿no? Aún así, todavía no ha conseguido la repercusión que exigiría, ¿no? Este cambio de formato. Yo creo que la gente seguimos con esta mentalidad un poco clásica, ¿no? Es como, ¿cuál fue el resultado del Godó? ¿No? El resultado del Godó fue espectacular también porque tuvimos una final espectacular. La final fue una final de Grand Slam con Nadal Tsitsipas a 3 sets con un 7-6 con puntos de partido de los dos y duró 3 horas y media. 3 horas y media de partido. Es que es de locos. O sea, un joven va a estar 3 horas y media mirando un partido en la tele si lo que hace es mirar vídeos de TikTok que duran 15 segundos, ¿sabes? Entonces, claro, o sea, ¿qué tipo de contenido puede realmente captar esta audiencia durante más rato? Nunca va a llegar a ser tan corto. ¿Qué es lo que está haciendo la ATP y en general los eventos para poder captar esta audiencia también? Lo que está haciendo es precisamente enfocarse en crear mucho contenido digital en cápsulas así para que estos lo puedan consumir. Y de hecho este año ya lo hemos visto en los resultados de impacto que cada año pues obviamente vemos, ¿no? Y que para ver cuál es la repercusión del torneo y dársela también a los patrocinadores. Este año la audiencia total ha sido de unos 79, 80 millones de viewers a nivel global, de los cuales 30 vienen de televisión lineal. 7 de streaming digital, que es lo mismo que televisión lineal, pero en los canales, ¿no? Pues de la RTVE a la carta y tal. Y 45 millones de viewers de, le llaman social media video views, ¿vale? Es decir, de cápsulas de social media. 45 millones de views. Obviamente aquí hay mucho repetidor también. Son cápsulas más cortas. El concepto del valor para el patrocinador es más bajo porque se ve en una pantalla más pequeña, se ve durante menos rato, etcétera, pero ya te das cuenta de que ya el hábito de consumo está cambiando, ¿vale? Más allá de que el formato todavía no se haya ajustado. Entonces, en lugar de ajustar el formato, porque la competición en sí todavía es muy reacia a ajustarse, como ya ves, los Grand Slams van a los 5 sets, ¿no? Es como, o sea, si esto es 3 horas y media,
si en Wimbledon no hemos conseguido que quiten la norma del polo blanco, para entendernos, ¿cómo vamos a cambiar otras cosas, ¿no?
Es un deporte muy tradicional. Entonces, más allá que cambiar el concepto, a veces es más pues cambiar lo que creas a partir de ese mismo concepto, ¿no? Y yo creo que eso está funcionando bastante bien. Y lo otro que yo creo que es un buen paso también. A mí personalmente me gusta y como todos, yo creo, teníamos dudas y tal, es el cambio de formato, por ejemplo, de la Copa Davis, ¿no? De darle una vuelta, ¿no? O sea, buscar un poco la innovación. Obviamente los primeros años van a ser difíciles, pero yo creo que ahí Cosmos hizo un movimiento muy valiente y necesario, que es, oye, vamos a probar algo nuevo. Al final, pasa que, bueno, pues cuando pruebas algo nuevo tienes a mucha gente que lo va a criticar, ¿no? Porque siempre es más fácil mantenerse en lo tradicional. Pero yo creo que eso es algo que es interesante y que veremos más a menudo. Tipo el formato de la Labor Cup también, que es interesante, ¿no? Y más formatos así. O incluso está la macro exhibición de México entre Federer y Zverev y tal, ¿no? Y cosas así que sean más interesantes para el público.
Bueno, y como hemos prometido, hemos acabado hablando de pádel, de esta creciente industria, ¿no? que está floreciendo alrededor del pádel. De momento, pues muy centrada en España, en Argentina también a otro nivel. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Va incorporando países y al final es un deporte que se va a acabar practicando en todo el mundo y veremos a nivel profesional pues cuál es su evolución, ¿no? No sé, ¿qué te parece, vosotros que estáis ahí también pues entrando, ¿no?, con una pata en el pádel, ¿por dónde ves la evolución del pádel?
Pues mira, antes de entrar ahí, solo te cuento más como una anécdota. Yo, dentro de los socios de Tenium, he sido el obsesionado desde el día uno en meternos en el mundo del pádel, porque a mí me flipa el pádel. O sea, yo juego mucho a pádel, no juego muy, muy bien. O sea, al final no soy un profesional, lo juego bastante, ¿vale? De hecho, he jugado con Teddy varias veces y me ha ganado siempre.
Hombre, decirlo, es que Teddy, ¿vale?, tiene nivel, Teddy, sí, sí.
Teddy juega, sí, sí. Pero bueno, que juego más o menos así, un poquito menos. Pero a mí me encanta el pádel. Y yo desde el principio lo he estado diciendo y aquí mis queridos socios al principio eran un poco reacios, ¿no? Ahora están empezando a ver los números y el impacto. Entonces ya es como, Juan, de esto del pádel que hablabas, venga, va, vamos a mirarlo, ¿vale? Entonces, nosotros vimos la oportunidad hace tiempo, ¿no? Pero es verdad que no habíamos visto todavía la manera de entrar, ¿vale? Y entramos, pues lo que decíamos o lo que he dicho antes, ¿no? Hace un año, a través de la incorporación de Marta Marrero al equipo de representación, ¿no? Que en este caso la represento yo en particular, porque soy esto el que lleva más el tema del mundo del pádel. Y esto lo vimos como un primer paso para adentrarnos en el mundo del pádel, que está en crecimiento. Nosotros lo que ambicionamos es meternos en el mundo de la organización de eventos, que es realmente nuestro bread and butter, ¿vale? La parte de representación es relevante, pero lo veo más como un bien necesario para poder transicionar a la parte de eventos, que es donde creemos que está el valor, ¿vale? Y ahí estamos ahora mismo en discusiones con World Padel Tour para cerrar alguna licencia a nivel internacional. As we speak, o sea, ahora mismo estamos hablando y ya hemos hablado varias veces con, o sea, Mario y tal.
Un poco lo que gestionar torneos, lo que habéis, correcto, hecho con la ATP, digamos. Vale.
Correcto. Esta es nuestra ambición, ¿vale? De momento, y lo estamos mirando. Y la idea realmente es incorporarlo a la plataforma Tenium como un área de negocio más, ¿vale? Antes hablábamos, ¿no? Pues para mí, yo fíjate, o sea, lo veo más que como una subárea dentro de el área de torneos, como hablábamos antes, ¿no? Lo veo más como una mini organización en la que tenemos esas tres áreas también, ¿sabes? O dos áreas, o sea, la parte de torneos, la parte de jugadores, y luego hay una tercera parte que no te he comentado porque tampoco hacemos demasiado, ¿no? Que es la parte de inversiones en el mundo del deporte en general, que generen algo de sinergias con las otras áreas, ¿no? Pues ya sea el tema de gadgets tecnológicos o de viajes y tal, ¿vale? Uh-huh. Entonces yo lo veo como voy a lanzar un nombre que no es para nada un nombre real, ¿no? Pero un Padelium, ¿no? Digamos, o sea, al final para mí esta es la ambición y en 5 años sí me gustaría que el pádel tuviese un peso por lo menos del 25-30% del negocio del tenis, ¿vale? Aún así, y yendo un poco más hacia los economics del pádel, ostras, hay una cosa que a nivel internacional nos genera algunas dudas, ¿vale? Que no quiere decir que no lo queramos hacer, pero que nos generan dudas, que es que así como la práctica es muy, muy alta, como bien sabes, ¿no? En España, obviamente, hay muchos más federados ahora en pádel, bueno, que juegan a pádel que juegan a tenis, muchos más. Y si miras las tendencias en otros países, este número está como España hace 10 años, por decirlo así, es decir, que parece que van a ir en la misma dirección, pero una cosa que no se ve tanto es la transición de la práctica a la visualización del deporte, ¿vale? Así como en tenis, si tienes a muchísima gente que no ha cogido una raqueta en su vida, pero que le flipa ver el tenis, uh-huh, en pádel es prácticamente imposible. Solo ves a frikis como yo del pádel, yo no sé si tú eres un poco friki, Raúl, a ti, ¿sí? Pues frikis como nosotros.
Sí, porque además yo creo que World Padel Tour ha mejorado muchísimo la producción televisiva. Bueno, ahora se disfruta viendo el pádel por la tele.
Nada que ver, o sea, mucho mejor. Antes era bastante infernal. Ahora han descubierto muy bien la distancia, el ángulo, la panorámica, tal. O sea, es espectacular. Ahora muy bien. Aún así, solo lo ve gente como tú y como yo. Gente friki que quiere ir a jugar y que le gustaría practicar más un golpe. Y entonces está mirando aquí tal. Y cuando esto, pues haces la dormilona y bota 3 metros antes de la red, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que todavía, que es una de las grandes diferencias entre el pádel y el tenis, no es un deporte global. Está empezando a serlo, pero no es un deporte global. O sea, hoy en día el pádel no podría ser deporte olímpico. Que yo no digo que el día de mañana pudiera llegar a serlo, pero como le falta este componente global, este componente de estrella, o sea, nosotros conocemos a Vela y seguro que hasta muchos del top 10, tanto hombres como mujeres, porque jugamos. Pero tú vas a Bélgica, por poner un ejemplo, que es donde tenemos el torneo, y dices... ¿cuál es el mejor jugador del mundo de pádel? No tienen ni puta idea. Sí, sí. No conocen a Vela tampoco.
Pero en cambio piensas, hostia, es un deporte que en Europa, por sus características, que se puede jugar indoor, outdoor, social, lo juegan las mujeres, es fácil, es divertido. Es que va a ir triunfando en todos sitios.
Va a crecer seguro. ¿Seguro? Mi gran duda es esa, es cuál es la transición, ¿no? Entre cuánta gente que juega al pádel, si el día de mañana hay un evento de pádel relevante, va a ir a verlo. Claro. ¿Cuánta gente que juega al pádel, si mañana hay un evento y lo ponen en la tele, va a verlo? ¿Sabes? Es decir,
¿A qué velocidad va a crecer eso, ¿no? Claro.
Claro. Sí, sí. ¿A qué velocidad va a haber esta transición de práctica a visualización? Porque al final, esta es la transición últimamente, en última instancia, que te genera la monetización, ¿vale? En España te das cuenta, el viewership es alto, pero tampoco es una locura. No son los millones que hablamos del tenis. O sea, la final de Rafa Tsitsipas la vieron 3 millones de personas. La mayor final, y no tengo ni idea del número, pero de pádel de la historia, pues a lo mejor fue en el Máster de Barcelona, que hubo 12.000 personas en persona allí, pues a lo mejor la vieron, me lo voy a inventar, 300.000.
Sí, entre tele y YouTube, sí, por ahí debe rondar.
Exacto,
sí.
Un 10%, ostras, es que le queda recorrido. Pero, dicho todo esto, yo creo que es el típico deporte, como bien dices, que o entras ahora y tomas esa ola de crecimiento, o será tarde también, ¿sabes? Entonces, bueno, por eso estamos mirándolo, pero vamos, yo soy un gran creyente de que independientemente del ritmo, llegará. Muy bien. Llegará seguro.
Bueno, pues nada, tienes mi apoyo y ya lo iremos comprobando juntos, el ritmo.
Cuando quieras jugamos un día, Raúl.
También, perfecto. Yo me cogeré a Teddy Puig de pareja.
Pues ya buscaré yo otro, no te preocupes.
Marta Marrero, por ejemplo.
Por ejemplo.
Bueno, Juan, de nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias por explicarnos el proyecto de Tenium y nada, que tengáis mucha suerte en todos los frentes que tenéis abiertos.
Muchas gracias a ti, Raúl, por la invitación y suerte con vuestro podcast y encantado de haber participado.
Muy bien, gracias. Hasta pronto. Chao.
Hasta luego.
Inside. Casi todo lo que siempre has querido saber sobre el negocio del deporte. Nice to be in a-